55, versículo 7. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Allí leemos: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hagamos una breve oración. Padre bendito, Dios glorioso, santo, justo, verdadero y misericordioso eres tú. Gracias te damos, Señor, por la gran provisión que tú has hecho para tu pueblo en Jesucristo. Gracias por ese pastor fiel del cual hemos recién cantado, aquel que sin reprochar nada sana nuestras heridas, aquel que sobre sus propios hombros nos cargó para traernos a tu redil, aquel que nos dio el don precioso del arrepentimiento. Gracias, Señor, por habernos concedido un corazón arrepentido, para que ahora te busquemos de buena gana, para que ahora confesemos nuestros pecados, para que ahora estemos a cuentas y en paz para contigo. Te rogamos, Padre bueno, ayúdanos a adentrarnos en esta preciosa doctrina que es el arrepentimiento en esta mañana. Bendice a tu pueblo y glorifica a tu Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Billy Graham fue, sin duda alguna, el evangelista más conocido del siglo XX. Murió poco antes de cumplir los 100 años. Durante su larga vida, se estima que Graham predicó el evangelio a una audiencia de 215 millones de personas en total, ministrando en más de 180 países. Esto lo hizo la persona que ha predicado a más almas en toda la historia de la Iglesia. Agregando a eso las extensas transmisiones de sus sermones en radio y televisión, se calcula que más de 3 millones de personas hicieron profesión pública de fe a través de sus llamados evangelísticos. En una ocasión él dijo: si solo el 5% de las personas que hicieron profesiones de fe o tomaron una decisión por Cristo durante mis campañas fueran verdaderamente convertidas, estaría satisfecho. Cierro la cita. ¿Cómo es, pregunto, que tantas personas pueden hacer profesiones de labios, profesiones de fe, e integrarse a la vida local de una iglesia y no ser verdaderamente salvos? ¿Cómo es que tantos verdaderos creyentes en ocasiones parecen estar estancados en su progreso espiritual? Yo creo firmemente que esto se debe a un desconocimiento profundo en algunos casos de lo que es el arrepentimiento evangélico y cuál es su importancia cardinal para la vida del creyente. Hemos leído Isaías 55:7. Pero ¿quién pronunció estas palabras? Las palabras de nuestro texto fueron pronunciadas por el profeta Isaías, conocido también como el profeta evangelista, quien profetizó durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, pertenecientes a la sucesión monárquica del reino de Judá. Sus profecías giran fundamentalmente en torno a la venida, el carácter, el ministerio, los sufrimientos y la muerte del Mesías, así como a la extensión y perpetuidad de su reino. Un reino que no sería ofrecido exclusivamente a la nación de Israel, sino predicado hasta lo último de la tierra. Reino que no es de este mundo. Un reino indestructible e inconmovible. Reino de paz y justicia verdadera, donde todos sus súbditos son hechos reyes y sacerdotes para Dios. Y un reino al cual nadie puede entrar sino a través de la puerta estrecha del arrepentimiento. Mi intención en esta mañana no es abordar este texto antes leído de manera expositiva, sino antes bien extraer de él su tema central y exponerlo a la luz de la enseñanza general de las Escrituras. Por tanto, hoy consideraremos, ¿qué es el arrepentimiento evangélico? En segundo lugar, ¿por qué necesitamos este arrepentimiento? Tercero, ¿qué implica, cuál es el costo de arrepentirnos? Y cuarto, lo que Dios ofrece a aquellos que se arrepienten. ¿Qué es el arrepentimiento evangélico? Entre las muy acertadas definiciones que la Iglesia ha dado a lo largo de los años sobre este tema, hemos querido traer la que encontramos en el párrafo 3 del capítulo 15 de nuestra Confesión de Fe, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, para aquellos que nos visitan o aquellos que nos escuchan a través de la Internet. Esta dice, el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe que es en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina a su pecado, lo aborrece, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Para una mejor comprensión de este concepto o de esta definición, vamos a estudiarla de manera más cercana y vamos a identificar algunos aspectos dignos a destacar. Lo primero a destacar es que el arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. Algo que solo procede del cielo y nunca del corazón humano. En Hechos capítulo 5, versículo 31, referente a Cristo, leemos, a este Dios ha exaltado como príncipe o por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento evangélico no es una obra humana, es un regalo inmerecido dado por Cristo para aquellos por quien Él murió. Si tú eres creyente el día de hoy, no fue porque hubo un momento de tu vida que decidiste seguir a Cristo, sino porque Dios, en su gran misericordia, te concedió un corazón arrepentido, un corazón sensible al pecado. Quitó ese corazón natural de piedra con el cual todos nacemos y puso, por la obra de su Espíritu, un corazón de carne. La carne es sensible. Y ahora tú puedes, antes espiritualmente muerto, sin capacidad para responder por ti mismo, eres capaz de responder a Dios y al Evangelio. Es decir, tú no has decidido arrepentirte. Dios te dio el don del arrepentimiento. Es una capacidad y un regalo de Dios. Lo segundo a destacar en esta definición es que esta obra divina ocurre solamente cuando el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vence la obstinación de un pecador, convenciéndole por las Escrituras de la raíz podrida de su naturaleza caída y haciéndole ver que esta, su naturaleza, es la fuente de todas sus desgracias y pecados contra Dios. Dicho en otras palabras, no es por la persuasión humana, no es por la elocuencia del predicador o del evangelista, no es por los continuos llamados al altar. No es porque ponga luces tenues o una banda sonora sensible. No es porque use artimañas para mover tus emociones y tus afectos. Es solamente cuando el Espíritu Santo derrama un poder sin igual, como el que hemos leído en el capítulo de los Hechos, para concederte un corazón arrepentido. No puedes buscar por ti mismo un corazón arrepentido. Dios debe darte ese corazón. Es solo después de esta obra de iluminación que, mediante la fe en Cristo, no en María, no en José, sino solamente en el Hijo de Dios, no en la idea que tú tengas de Cristo, sino en el Cristo bíblico, como lo presentan las Escrituras, el pecador queda habilitado para humillarse a sí mismo con una tristeza santa por su pecado, despreciando el pecado, no por lo que el pecado le ha causado a él, sino por lo que su pecado le ha causado a Dios. El rey David oró: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo último a destacar en esta definición es que el pecador no guarda sus pecados para sí, sino que es guiado por el Espíritu Santo para confesarlos con nombres y apellidos, buscando el perdón que solo se encuentra en Dios, confiando solamente en la sangre del Hijo de Dios para que los limpie y perdone. Y determinándose, y esto es muy importante, firmemente, mediante la provisión del Espíritu, a no volver más a ellos. Con el salmista dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esta es una sencilla y breve explicación de lo que es el verdadero arrepentimiento. Esto es, lamentablemente, lo contrario a lo que vemos en el evangelicalismo moderno, donde se presupone que el hombre conserva en sí mismo la facultad de arrepentirse sin la acción directa de Dios. De ahí que hoy sea tan popular y extendido el llamado al altar y la famosa oración de fe, como se hacía en las campañas evangelísticas antes mencionadas. De ahí se deriva ese escaso fruto de menos de un 5% de verdaderos convertidos. Porque se cree que Dios da la fe, pero que el hombre tiene la facultad para arrepentirse por sí mismo. Pero esto es falso como un castillo. Pues tanto la fe como el arrepentimiento son dones gemelos dados por la gracia divina. Y es por un mal entendimiento de lo que el arrepentimiento evangélico es que muchas congregaciones hoy en día asumen y admiten como creyentes a quienes pasan este ritual evangélico de una profesión pública de fe delante de la congregación, solamente para descubrir poco tiempo después que no hay nada de Cristo en ellos. Y lo que es peor aún, estas malas prácticas de persuasión evangelística han inundado a los Estados Unidos desde el siglo pasado y han sido exportadas como legítimas a todos los rincones del mundo. El arrepentimiento, mis hermanos, no es una obra humana, es un regalo de Dios. Y hasta aquí alguien podría decir: sí, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué yo necesito experimentar un cambio tan brusco en mi vida para ser un verdadero creyente? Aquí pasamos a nuestro segundo punto. ¿Por qué necesitamos este arrepentimiento? Daré tres razones. La naturaleza de Dios. La razón más importante por la que el arrepentimiento es imprescindible para recibir los beneficios del Evangelio es la naturaleza de Dios. La Biblia declara, tanto en Isaías 6:3 como en Apocalipsis 4:8, que Dios es santo, santo, santo. Y del hombre dice en Génesis 8:21 que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por lo que es imposible que pueda existir comunión entre un Dios así y un hombre caído. El disfrutar de los beneficios del perdón de Dios requiere en todos nosotros que haya un giro de 180 grados llamado arrepentimiento. Otra razón por la que es necesario el arrepentimiento es la naturaleza del Evangelio. El Evangelio, dijo el puritano Thomas Boston, es un informe del cielo. El hombre no lo diseñó, es un mensaje que Dios envió a través de su espíritu, a través de hombres que él eligió, y lleva implícita la naturaleza santa del Dios vivo. Cristo mismo mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. El mensaje del Evangelio, además, es un designio del amor de Dios. Y lejos de tolerar el pecado, lo expone y lo desenmascara. El Evangelio trata de frente con el pecador, como un buen médico lo hace con su enfermo. No oculta los síntomas, no oculta el diagnóstico. Dice, tenemos esta enfermedad, es dura, puede ser mortal, pero vamos a lidiar con ella, vamos a tratar con ella. Y ofrece siempre el mismo remedio, la sangre del Hijo de Dios, que tiene poder infalible para curar cualquier enfermedad espiritual. Su mejor evangelista, el mejor anunciador del Evangelio desde el comienzo de su ministerio, Cristo, anunció, y queda registrado en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La tercera razón de por qué es imprescindible este arrepentimiento son los antecedentes mismos del Evangelio. Es decir, tenemos muchos ejemplos de perdón en las Sagradas Escrituras, otorgado a personas que cambiaron de vida. Pero ningún ejemplo de perdón concedido a quienes persistieron en su mal camino, lo cual echa por tierra cualquier esperanza que albergue el pecador de hallar verdadera paz con Dios y continuar en una vida de pecado. Y como la Biblia es la palabra de Dios, no solapa el pecado de sus protagonistas, por lo que también vemos el caso de algunos que se descarriaron momentáneamente, como sucedió con Sansón y David, pero finalmente todos manifestaron un proceder conforme a la voluntad de Dios. Sansón, al final de su vida, no permaneció en su extravío, sino que rogó al Señor y se fortaleció en él, como quedó registrado en Jueces 16:28. De igual modo, David no persistió en su pecado, sino que se humilló y retornó a su Dios, como quedó registrado en el Salmo 51. No hay un solo caso, un solo registro en la Biblia donde alguien haya obtenido el perdón de Dios sin haber pasado por la puerta estrecha del arrepentimiento. Y algunas personas que me han seguido hasta aquí quizás puedan decir, bueno, ya yo vi que es el arrepentimiento. Ya entiendo que es un cambio de 180 grados, pero en la práctica, ¿qué va a implicar el que yo me arrepienta? Aquí pasamos a nuestro tercer punto, las implicaciones del verdadero arrepentimiento. Como el arrepentimiento afecta todas las facultades del alma, a saber, el entendimiento, los afectos o emociones y la voluntad, estudiaremos cada uno por separado. ¿Cómo afecta la voluntad? En nuestro texto inicial, Dios manda, deje el impío su camino. Esto significa renunciar al camino natural de nuestros corazones. ¿Qué es esto? Conocemos por las Escrituras que cada hombre nace inclinado al mal. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dijo el salmista. Por lo que resulta evidente que el camino natural del hombre no arrepentido, sea cual sea, será según la tendencia torcida de su propio corazón. No pueden existir dos caminos más opuestos que el que Dios ha designado para el hombre y el que el hombre ha escogido para sí mismo. Uno es llamado el camino de vida, otro el camino de muerte. Uno el camino de salvación, otro el camino de perdición. El Evangelio de Mateo recoge esta solemne advertencia del Salvador. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, no pocos, muchos son los que entran por ella. Todo aquel que quiera estar en paz con Dios debe abandonar ese camino espacioso, natural de su corazón. Pero también significa abandonar el camino habitual por el cual estamos acostumbrados a correr en una vida de pecado. El pecador también debe abandonar el camino específico por el que anduvo transitando cuando él era ignorante, ajeno al mensaje del Evangelio. Y esto sin importar cuán bueno parezca ese camino ante sus propios ojos. Porque hay camino que al hombre parece camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando Dios llama a un hombre para que viva, no solo lo llama a dejar de hacer las cosas pecaminosas que antes hacía, sino a dejar el camino en el cual encontraba esas cosas pecaminosas. Por ejemplo, un hombre puede dedicar toda su vida, a una causa humanitaria como maestro internacionalista en países del tercer mundo. Puede exponer su vida a constantes peligros en condiciones de gran escasez. Y aún así, si el ejercicio de su profesión lo ejecuta para el buen nombre de su institución o el suyo propio, sigue pecando contra Dios. Para que una obra sea acepta por Dios y reciba su bendición, debe cumplir por lo menos dos requisitos. Debe ser hecha para la gloria de Dios y debe ser hecha conforme a la voluntad revelada de Dios. Por lo que no importa, amigo mío, cuál sea el camino habitual de tu corazón, si este no es hecho conforme a estos principios, debes abandonarlo si quieres albergar alguna esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Dejar nuestro camino también significa renunciar a nuestro camino preferido, selecto, en el cual cosechábamos los deleites del pecado. Muchas personas escogen su camino porque creen que es el correcto, como vimos en el ejemplo anterior, pero otros muchos porque por medio de él satisfacen sus propios deseos pecaminosos. Estos mayormente han vivido por mucho tiempo en una entrega total y consciente al pecado, pero al oír hablar del juicio, de la justicia, del dominio propio, se asombran. Como pasó con aquel gobernador romano de nombre Félix frente a Pablo. Esto suele empezar a pesar de la voz de sus conciencias que pueden replegarse para negociar o renegociar en sus adentros a fin de conservar un solo pecado, uno solo, aquel que para ellos suele ser el pecado predilecto. Pues piensan que podrán calificar para el perdón de Dios porque Dios es bueno si conservan un solo pecado. Hace mucho tiempo, cuando estaba en auge la causa del gorila africano, los cazadores europeos mayormente usaban esta táctica. Ponían una jaula pequeña abierta con vistosas bananas en su interior, en una zona estratégica de la selva, con espacio solamente para la extremidad del animal. Y cuando el olor de la fruta y su llamativo color atraían la atención del gorila, este sigilosamente se acercaba a la jaula para agarrar la fruta. Y cuando lo hacía, los cazadores salían sin ninguna prisa, acercándose al gorila, porque éste no huía, sino que comenzaba a experimentar una lucha frenética en su interior, porque él sabía que su fin era inminente, pero no quería soltar el racimo que tanto anhelaba. Lo cual daba tiempo a los cazadores para arrojarles tranquilamente sus cuerdas. Y así muchos fueron cazados. Era una práctica habitual. Si el gorila tan solo hubiera abierto su mano y retirado su extremidad, había podido escapar. Este es el triste caso de todos aquellos que piensan que pueden escapar del juicio de Dios conservando un solo pecado para sí. Pero este engaño por años ha llenado el infierno. Cuando queremos experimentar el verdadero arrepentimiento y recibir la verdadera paz con Dios, debemos renunciar también a ese pecado predilecto, a ese camino donde está el pecado predilecto de nuestro corazón. ¿Pero qué si alguien hace todas estas cosas antes dichas? Abandona el camino natural de su corazón, abandona el camino habitual por el cual encontraba satisfacción pecaminosa, y ese pecado predilecto que tanto acariciaba. Si alguien hace esto, ¿esta persona en verdad puede obtener paz para con Dios, perdón completo y perfecto? Bueno, eso depende. Si esta evidencia externa es obra de una obra interna, es fruto de una obra interior, evidentemente sí. Pero si no hay una obra interior como la que detallaremos a continuación, ninguna persona puede tener verdadera paz con Dios por hacer simplemente estas obras externas. Veamos cómo el arrepentimiento entonces afecta los afectos o las emociones del pecador. Primero, el pecador queda habilitado para detectar el pecado. Dice un autor, la primera creación de Dios fue la luz. De igual modo, lo primero que sucede en el arrepentido es la iluminación. Mas ahora soy luz en el Señor. El ojo se hizo para ver, al igual que para llorar. Es necesario primero ver el pecado antes de poder llorar por él. Por eso creo firmemente que donde no se ve el pecado, no puede haber arrepentimiento. Es necesario también dolerse por el pecado. ¿Cuál fue la reacción de aquellos israelitas que fueron expuestos al sermón de Pedro, como hemos escuchado en la lectura de introducción? Se compungieron de corazón. Me contristaré por mi pecado, Salmos 38:18. Este dolor nunca es superficial, sino una agonía santa. La Biblia lo llama quebrantamiento del corazón. Y también un corazón rasgado. Rasgad vuestro corazón, dice la Escritura, hasta que el corazón no esté lleno de dolor por el pecado, no puede ser apto para recibir a Cristo. La Escritura dice, los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Y dice Thomas Watson, el hombre puede lamentarse, sí, pero no arrepentirse. El ladrón se lamenta cuando lo apresan, no porque haya robado, sino porque tiene que pagar por su culpa. Por otro lado, el dolor piadoso es principalmente por haber pecado contra Dios. Escuchen esto. De modo que si aún no tuviera conciencia que lo molestara, ni diablo que lo acusara, ni infierno que lo castigara, su alma estaría atribulada por la falta cometida contra Dios. Cierro la cita. En armonía con esto, dice el Salvador, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Debe haber dolor por el pecado. Pero en el verdadero arrepentimiento también hay vergüenza por el pecado. Si hay algo bien triste en esta generación en que nos ha tocado vivir, es que los pecadores hacen alarde de su pecado. Desde la cultura popular, manifestada a través de la música, la radio, la televisión, el séptimo arte, ¿qué es lo que nos encontramos? Una generación depravada que se regodea, que se jacta en sus vicios y en sus pecados sin ninguna vergüenza. Pero cuando uno de ellos, como pasó con nosotros, aquellos que estamos verdaderamente en Cristo, cuando uno de ellos es llamado por Dios, a través del arrepentimiento sienten por primera vez algo que jamás en su vida habían sentido: vergüenza por el pecado. Esdras oró: avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Y el hijo pródigo regresó, dice el texto, avergonzado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El corazón arrepentido, mis hermanos, sentirá vergüenza. También sentirá odio por el pecado. Si alguien ama en verdad a los niños, odiará a aquellos que maltratan a los niños. Si alguien ama en verdad la santidad, odiará en verdad el pecado. Cristo no es amado hasta que el pecado no es aborrecido. El Señor amaba la casa de su Padre, por eso echó de allí a aquellos que la convertían en cueva de ladrones. Así también, quien ama la obra del Espíritu en su corazón, echará de él todo pecado que entorpece esa obra. No importa cuánto el diablo y el mundo pinten y disfracen y camuflen el pecado como placentero y ventajoso, el verdadero arrepentido aborrecerá ese pecado y no se mezclará más con él. Nuestro texto inicial también dice que el hombre inicuo debe dejar, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Esto significa sus opiniones, la apreciación que el hombre se forja en su mente de todas las cosas que conoce. Veamos cómo el arrepentimiento obra en la mente del verdadero arrepentido. En cosas como Dios, su ley, el Evangelio, su pueblo, Cristo. Cuando un pecador es convertido, cambia totalmente su percepción general del mundo que le rodea, pero en especial de todo lo tocante a la eternidad. Si su inclinación adámica antes era huir de Dios, ahora comienza a descubrir que Dios es un ser lleno de gloria y fascinación, y comienza a sentirse irresistiblemente atraído hacia su inmensidad. También comienza a amar su santa ley que condena el pecado y que exalta la santidad que glorifica su carácter. Y con David puede decir: tu ley es mi delicia. El alma arrepentida también será contemplativa con el evangelio que la ha salvado, con el evangelio que la ha librado de la maldición de una ley que, a pesar de ser santa, justa y buena, jamás pudo cumplir a causa de su propia condición. El alma arrepentida verá al evangelio como el glorioso poder de Dios, aquel que ha sido usado para salvarlo y traerlo al redil de Cristo. La persona arrepentida también buscará la compañía de otros santos. No habrá más dulce compañía para él que esta. Se alegrará con sus logros y sufrirá con sus tristezas, porque él puede ver en cada uno de ellos, ahora formándose más lenta o velozmente, la imagen del Dios que tanto ama. Cristo, sobre todas las cosas, será glorioso ante sus ojos. Meditará continuamente en su persona y en su obra para conocerle más, para someter cada aspecto de su vida a su señorío, no solo para beneficiarse de su salvación. Cristo es mi salvador. Sí, pero ¿es tu Señor? ¿Te sometes a tu señorío? El verdadero arrepentido se sentirá irresistiblemente atraído hacia Cristo, su Salvador. Todo esto implica el arrepentimiento verdadero. Una obra que abarca toda la totalidad del ser humano. Pero ahora veamos, consideremos cuál es el regalo que Dios concede a aquellos que se arrepienten. Nuestro texto menciona una promesa segura. Dice exactamente en estos términos: tendrá de él misericordia. Dios, mediante el mensaje del Evangelio, trae a todos aquellos que se arrepienten sin distinción una promesa segura. Una promesa que fue dada primeramente a Abraham, del cual todos los creyentes somos hijos espirituales y por tanto beneficiarios, acerca de la inquebrantable certidumbre de esta promesa, dice el autor a los Hebreos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En consonancia con nuestro texto, tendrá de él misericordia. Dicho de manera más sencilla, esta es la gloriosa promesa de perdón del Evangelio. Palabra doblemente sellada por una promesa y por un juramento, hechas por el Dios vivo y verdadero, digno de todo crédito y confianza. Teniendo este inconmovible fundamento, ahora el pecador puede buscar a Cristo con todas las fuerzas de su alma, sabiendo con seguridad que el Señor tendrá de él misericordia. Porque él ha dicho que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Algunas palabras para terminar. Primero, me dirigiré a los creyentes. Recuerda que así como la nación de Israel, cuando Isaías pronunció estas palabras, pensaban de que por ser el pueblo del pacto, a pesar de practicar pecados similares a los de Sodoma, estaban seguros y era falso de toda falsedad. Así nos pasa a nosotros. Recuerda que ninguna apariencia de piedad puede llevarte al cielo. Ningún puesto oficial en la iglesia, ningún privilegio, ninguna membresía local, sino solo a través del verdadero arrepentimiento, de una continua renuncia al pecado, puedes entrar al cielo. Es Cristo y solo Cristo nuestro título a la gloria, no ninguna credencial que podamos obtener en este mundo. Recuerda también que el arrepentimiento no es solo algo que tú experimentaste hace 15, 20 años, 5, 1, cuando te convertiste. Ya yo me arrepentí. No. Es una obra continua. Debes buscar seguir creciendo, adquiriendo mayores profundidades de arrepentimiento y fe para ser más semejante a Cristo. No es una obra que tuvo lugar en tu corazón una y otra vez, una vez hace mucho tiempo, sino es una obra recurrente, porque mis hermanos, nuestra enfermedad, el pecado, es crónica y necesitamos aplicarnos continuamente los bálsamos de la sangre de Cristo a través de un continuo arrepentimiento. Y por último, nunca te arrepientas del arrepentimiento del cual no hay nada de qué arrepentirse. Nunca te avergüences de tu Señor. Déjame ponértelo así. Paula era una niña de 6 años que tenía una madre con unas manos muy grandes y feas. Eran manos grandes y deformes, y todos en la escuela murmuraban a sus espaldas de lo rara que eran las manos de su mamá. Ella, su mamá, trataba de ocultar sus manos porque sabía que su hija de 6 años tenía vergüenza. Una tarde Paula llegó muy enojada a su casa y gritó a su mamá, que estaba muy avergonzada de ella, que no la quería más, porque todos en la escuela la habían ridiculizado por sus manos. La madre no dijo ni una sola palabra, fue a su habitación y allí se quedó. Y cuando la niña se quiso quejar delante de su papá sabiamente le dijo, ¿sabes por qué tu mamá tiene las manos así? Porque un día en nuestra antigua casa hubo un incendio. Toda la escalera que conducía a tu habitación mientras dormías en la cuna se había incendiado. Tu mamá tuvo que subir por una tubería que daba a la ventana de tu cuarto. Y cada vez que tu mamá ponía las manos en esa tubería ardiente, su piel se quedaba pegada a ella. La niña de manera inmediata y entre lágrimas corrió a la habitación de su mamá, tomó sus manos y empezó a besar sus manos mientras decía sin cesar, mamá, tienes las manos más hermosas del mundo. ¿Sabes qué? La niña no tenía razón. Cristo, tu Salvador, tiene las manos más hermosas del mundo, porque con las suyas te sanó de tu pecado y sus manos fueron traspasadas para darte a ti salvación y vida eterna. Nunca te arrepientas del arrepentimiento del cual no hay nada de qué arrepentirse, ni te avergüences de tu Salvador. Unas palabras para los que no son creyentes, incluso para aquellos que nos ven a través de la internet. Si a la luz de todo lo antes dicho, tú no puedes identificar que esta obra de arrepentimiento ha tenido lugar en tu vida, que Dios ha hecho un cambio tan brusco de 180 grados en toda tu manera de pensar, sentir y actuar, debo decirte, no te desalientes. El hecho de que estés escuchando estas palabras debe darte esperanza. No mires lo que no ha sido formado en ti. Mira a Cristo. Mira continuamente a Cristo en la cruz hasta que Cristo te mire a ti. Hasta que esa obra tenga lugar en tu corazón, no desistas. Es por su cuerpo partido y por su sangre derramada que Dios puede decirte, ven, como el hijo pródigo hizo. Ven, Cristo ha sido levantado como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados y su poder es tan grande como hace 2000 años cuando ejecutó la salvación en favor nuestro. En vigor de tal obra, Dios puede ser ampliamente generoso contigo sin pasar por alto ni un ápice a su justicia. No demores. Humilla tu corazón, recuerda que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a quienes, a los contritos de espíritu. Y así también el corazón contrito y humillado no despreciarás, oh tú, Dios. Pero si tu corazón aún se resiste con obstinación y con dureza a acudir a tu Salvador, a tu única esperanza, debo decirte, que con la promesa del Evangelio también viene la advertencia del Evangelio. Cristo dijo que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cuando yo termine este sermón, ciertamente yo habré terminado contigo. Pero ¿sabes qué? Satanás, tu pecado y el mundo allá afuera no habrá terminado contigo. Hay una pena pendiente sobre la cabeza de cada pecador no arrepentido, de cada alma no justificada. Así también todos, el mayor deber de cada uno que no está en Cristo es acudir a Cristo. Hasta que no haya hecho esto, no ha hecho nada de vital importancia en su vida. Hoy el haz de su luz, el haz del Evangelio ha resplandecido sobre tu rostro. Ruega a Dios que quiera hacerlo resplandecer sobre tu corazón. Porque no hay nada tan triste como ser arrojado al infierno habiendo tenido el cielo tan cerca. ¿Será ese el caso de algunos aquí, ven a Cristo hoy. Terminemos en oración. Padre bendito, cuán agradecidos estamos de que tú nos hayas dado por Cristo un corazón arrepentido. Señor, cuánto pecamos contra ti cuando teníamos un corazón duro, un corazón impenitente. Cuánto ofendimos tu nombre, Señor. Cuánto daño nos hicimos a nosotros mismos y cuánto daño hicimos a las personas que amábamos. Señor, te damos gracias porque es un don precioso, tuyo, exclusivo del cielo, un corazón arrepentido. Te rogamos, bendito Dios, que todos los que hemos sido beneficiados con tal corazón podamos seguir creciendo en ese arrepentimiento precioso y en esa fe gloriosa que nos lleva a la vida eterna. Y si hay alguno aquí que aún no tiene ese corazón, Padre bueno, obra tú por tu Espíritu. Mientras todavía su conciencia está caliente por la predicación de tu palabra, obra en su espíritu y tráelo, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Porque Cristo ha sido levantado como príncipe salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. En su bendito nombre oramos. Amén.